La mañana de Andalucía con Fran López de Paz.
Y con Arturo Bernal, el consejero de Turismo y Acción Exterior de Andalucía. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días.
Muy buenos días, Fran.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Pues estamos muy bien.
Bueno, pues nos hemos encontrado con el día en el que, por digamos, el segundo departamento suyo es noticia en todo el mundo, la toma de posesión de Donald Trump. Lo estamos viendo ahí en las pantallas de todas las televisiones. ¿Hay inquietud, expectativas? ¿Cuál es la situación que cree usted que tiene Andalucía en estos momentos por las decisiones que pueda tomar Trump?
Bueno, ya lo hemos conocido en una etapa anterior y tuvimos algunas, digamos, decepciones en cuanto a la política exterior, en cuanto a la política de aranceles con respecto a productos españoles. Todo eso nos genera mucha inquietud, ¿no? Pero también es verdad que un país como Estados Unidos, que es líder en el mundo desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de la innovación y otras materias, pues es necesario que tenga conformado su gobierno y que empiece a dar también sus primeros pasos. No nos toca a nosotros valorar lo que puede pasar en el futuro, lo futurible, sino que iremos, por supuesto, en una labor de cooperación y de lealtad institucional también, pues trabajando con ellos en las cuestiones en las que podamos entender que tenemos intereses comunes, ¿no? Creo que Estados Unidos para nosotros es un grandísimo mercado desde el punto de vista de las exportaciones andaluzas, especialmente en el agroalimentario, pero también en otras componentes que quizá el público andaluz desconoce más, como es, por ejemplo, el aeroespacial o productos de innovación relacionados con materiales, con minerales o con desarrollos tecnológicos muy, muy especializados. Yo creo que ahí tenemos mucho que hablar y realmente estaremos haciéndolo bien si nos consideran un partner y no solamente un cliente o un simple proveedor de materiales.
Fíjese, el primer presidente de la Junta de Andalucía que estuvo allí de viaje oficial fue José Rodríguez de la Borbolla, que estuvo en la McDonnell Douglas, que está en California, ¿no? Viendo cómo los estabilizadores de colas de los aviones de allí pues se hacían en Andalucía, ¿no?
Pero sí, aquí, bueno, sí. Aquí no solamente hacemos parte de aviones, en este caso no solamente tenemos nuestro principal cliente que es Airbus, pero Airbus, también suministramos, gracias a una gran red de empresas pequeñas y medianas, muchas de ellas son pequeñas y medianas empresas que proveen de partes, de elementos que conforman después pues la cola,
las aeronaves, las
alas, pero tenemos una singularidad y es que en Andalucía es la única parte en Europa donde se fabrica un avión completo y es el A400M, un avión que tiene todavía mucha digamos periodo de vida, hablando en términos de economía, ¿no? De empresa, ¿no? Tiene todavía mucho periodo de vida y estamos ahora pues en un periodo muy interesante con la India suministrando pues cientos de aeronaves. Yo creo que tenemos todavía mucha trayectoria en esta materia y tenemos una posición envidiable. Somos, junto con Toulouse y Hamburgo, el tercer polo aeroespacial de Europa. Y esto se produce en Sevilla y en Cádiz, ¿no? Es bueno que la gente conozca también cuáles son las potencialidades que tiene Andalucía y que estemos orgullosos del trabajo que se está realizando por parte de las empresas y también de las instituciones andaluzas en esta materia.
El objetivo de Donald Trump es que los americanos tengan más dinero. Él se hace llamar Mr. Arancel. Si los americanos tienen más dinero, viajarán más a Andalucía. Y esto es uno de los objetivos pues que puede tener Andalucía en esta que es la semana de Fitur, que comienza el miércoles, en la que van a dar ustedes los datos del turismo del año pasado y van a presentar las líneas estratégicas, ¿no?, de la campaña de ahora, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, eso es una misión que le corresponderá al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que acude con nosotros, con la delegación andaluza a Fitur. Y él hablará de cuáles son los datos de cierre definitivos de este año. Yo puedo anticipar que ha sido un año de récord y no especialmente, o no solamente en el número de turistas que nos han visitado, sino especialmente en dos materias que han sido nuestro foco en este año especialmente, ¿no? Uno ha sido los ingresos, cómo en la actividad turística repercute positivamente en términos de riqueza en Andalucía, y otro es el empleo. Tenemos cerca de 450.000 trabajadores que viven directamente del turismo, uno de cada cuatro familias en Andalucía. Estamos hablando de la primera industria, de la primera actividad económica de Andalucía. Y eso pues requiere muchísima atención y también, bueno, parece un gran gigante que aguanta todos los vaivenes que queramos tener. pero ciertamente hay que cuidarla, cualquier elemento, digamos, colateral o extraño que pueda ocurrir, al final acaba afectándola, ¿no? No sé si recordarán hace algunos años que se puso en erupción un volcán en Finlandia y se paralizó el tráfico aéreo, y con eso se generó un daño muy importante a la actividad turística durante unos meses y afectó fundamentalmente a todo el arco mediterráneo, porque eran los destinos vacacionales que en ese momento estaban en mayor auge, ¿no? Hay que cuidar la actividad, hay que tener siempre la visión de que, aunque decimos con orgullo que es una actividad económica que funciona espectacularmente bien, que da trabajo a muchas personas, que cada vez es un trabajo de más calidad y que genera mucho rendimiento y mucha riqueza para Andalucía, pues también hay que cuidarla y hay que tener esa visión de largo plazo con esta actividad. Yo creo que casi una política de Estado sería aconsejable no solamente en Andalucía, pero también en España.
Uh-huh. Ereu, ¿no? Es el que lleva ahora el negociado de turismo. ¿Y qué tal? Alcalde. ¿Cómo se lleva? ¿Qué relación tiene?
Es un señor muy, muy dialogante, muy muy amable y creo que...
Muy invisible también, ¿no? Porque tampoco
Esa es nuestra gran demanda, ¿no? Muchas veces le pedimos que tenga un poco más de vehemencia cuando se defienden las posturas, precisamente en relación a lo que decía antes, ¿no? Del turismo en el Consejo de Ministros, porque entendemos que hay otros ministerios, como el de la vivienda o el de fomento, acaban, digamos, revolcándolo en el barro, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que hacer un papel de defensa en todos los ámbitos de esta actividad, que no debiera ser de defensa, sino simplemente de reconocimiento y de reputación del sector y sus profesionales, pero al final acaba siendo de defensa, porque estamos siendo siempre sometidos a ataques muchas veces irresponsables e injustificados, ¿no?
Fíjese, el Patronato de la Costa del Sol, que usted conoce también de Málaga, va a llevar a Fitur una campaña para luchar contra la turismofobia, que cada vez pues anida más, ¿no?, en muchos sectores de la sociedad.
Yo creo que nos falta pedagogía a todos. Uh-huh. Y nos falta también comprender lo que decía antes, que el turismo no es una actividad que lo aguante todo y no puede ser el pim pam pum de la feria, ¿no? Ciertamente nos falta pedagogía para explicar que el turismo es una actividad que no solamente nos genera empleo, riqueza, que ha sido capaz de vertebrar una región como Andalucía, un país como España y yo creo que continentes enteros, ¿no? Sino que también nos ha procurado unos elementos que quizás sean ahora imperceptibles, pero si en España tenemos una democracia como la que tuvimos y como la que gozamos en el 78, fue en gran medida gracias a que el turismo ya estaba instalado en España en los años 60 y finales de los años 60. Es decir, nosotros ya conocíamos lo que era Europa, nosotros ya conocíamos lo que era tener países abiertos, ya conocíamos lo que era la apertura, ya conocíamos cómo se vivía en otros países, queríamos ser como ellos. Por eso no solamente, obviamente, hay que darle su justo reconocimiento a los políticos que caminaron la transición y siempre nuestro reconocimiento a ellos, pero gracias a que tuvimos, como si dijéramos, un caldo de cultivo positivo, que era el que la gente conocía, ¿no? No era un país cerrado España, era un país abierto al turismo, y eso yo creo que fue el primer paso hacia una democracia ejemplar. Cuando se habla de la democracia española, se habla en términos de los políticos y del proceso político que se siguió, sin duda, pero se olvida...
Pero también lo social, ¿no?
Se olvida muy frecuentemente que el turismo fue un elemento absolutamente crucial en ese proceso, ¿no? Y como este, muchas otras razones. Yo creo que el turismo nos da una amplitud de mente, nos abre la mente a la tecnología, nos abre la mente a la innovación, nos abre la mente a tener nuevos desarrollos económicos, sociales. Esa posibilidad que nos da el turismo ha transformado también nuestra forma de ser, nuestra forma de entender la vida. Le debemos muchas cosas al turismo y actualmente también. Si somos capaces de explicar a la ciudadanía que el turismo es positivo para sus vidas, como lo está haciendo, que es verdad que como cualquier actividad económica genera algunos, nosotros los economistas decimos externalidades, es decir, son elementos que no han sido planificados previamente y que pueden ser negativos o positivos, pues la externalidad también puede ser positiva. Pero bueno, en términos de externalidad negativa, pues también se producen algunos conflictos sociales, que los estamos viendo últimamente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las incomodidades que algunos ciudadanos achacan a los turistas, porque ya no me puedo tomar un café en mi cafetería todos
de
los
siempre,
días,
claro, a un euro, o comer.
Ya vale 3 euros y el restaurante siempre está lleno, etcétera. Ahora, todo lo que es la dialéctica política que se ha instalado en algunos sectores, como por ejemplo en el gobierno de España, y tratar de identificar al turismo como la fuente de los males de la vivienda no solamente es injusto, sino que es incorrecto, no se compadece con la realidad de los datos y además es una irresponsabilidad. El 4% de las viviendas, del parque de viviendas de España es vivienda turística, y ese 4% no puede tener la culpa de que no haya vivienda en alquiler. No puede ser. O sea, esto es otro motivo y todo el mundo sabe ya, y es un consenso generalizado en España, que el gran causante del problema de la vivienda en España es la ley del derecho a la vivienda, que se creó precisamente para llevar alquiler y para llevar capacidad de compra de vivienda a los nuevos propietarios, a los jóvenes, a las personas que quisieran tener vivienda, y que lo que ha hecho es todo lo contrario. En una provincia como Málaga, que es una de las que más viviendas turísticas tiene y parece que es la que tiene todos los males del mundo, resulta que tenemos 16.000 viviendas vacías, cuando el problema de la vivienda en Málaga, por ejemplo, se solventaría con 4.000 viviendas, ¿no? ¿Y por qué hay 16.000 viviendas vacías? Pues porque el titular lo retira del mercado ante la sensación de falta de seguridad jurídica que
la ley de
la vivienda. Sí. Entonces, yo creo que hay que ser justos a la hora de analizar las cuestiones. Entiendo que la ministra de Vivienda quiera echar balones fuera y no encuentre un opositor en el Consejo de Ministros que le diga, oye, por ahí no, porque el turismo no tiene la culpa. Tú tienes la culpa de haber hecho una ley que es un desastre, que es un fiasco, que es una ley fallida y que nos está llevando con sucesivas, además, reformas que van a peor, porque además las hacen sin consultar con los que tienen las competencias en esa materia. Les recuerdo que gran parte de las competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas, igual que la mayor parte de las viviendas en materia de turismo la tiene la comunidad autónoma. Pues el Estado no puede avanzar en regulaciones que son en muchos casos fallidas sin contar con... Bueno, simplemente con el punto de vista de las comunidades autónomas. No decimos que tengamos la razón, pero por lo menos que se nos escuche, ¿no?
Pero hay alcaldes, por ejemplo, del PP, dos en este caso, en los últimos días, el de Málaga y la de Granada, que han asumido esas protestas y han limitado. O sea, en Málaga usted sabe que hay barrios en los que no va a haber más viviendas turísticas, en Granada lo mismo, lo que ha provocado también las críticas del sector, ¿no?
Bueno, hay una cuestión muy, muy interesante que la gente debe entender. Y nosotros tenemos que ser capaces de explicársela, mejor dicho. Vamos a ver. El modelo de ciudad lo decide la ciudad. Esto es parece una obviedad, pero no lo es. El ayuntamiento es quien, en función de la representación popular que tiene, es el que define el modelo de ciudad que quieren sus ciudadanos. Oye, pues aquí quiero que haya más parques, o quiero que haya una zona industrial, o tenemos que crecer por esta parte de la ciudad, o tenemos que hacer nuevos...
Los planes los pegó, ¿no?
Correcto. Los planes de ordenación urbana son el primer elemento normativo que tiene la ciudad. Y prácticamente es el único, porque los municipios solo tienen una capacidad normativa restringida a lo que es su ordenamiento urbano. El ordenamiento urbano, desde que nosotros pusimos en marcha el decreto de vivienda turística de la Junta de Andalucía, le dimos a los ayuntamientos también la posibilidad de que vía ordenación urbana pudieran también restringir o ayudar o fomentar cuestiones relativas al ordenamiento turístico, entre ellas pues la regulación de este tipo de suelo. Lo que tienen que hacer los ayuntamientos es definir su modelo de ciudad, y es muy lógico que el ayuntamiento diga, en esta zona no quiero crecer más en alojamientos y quiero crecer aquí. Cuando ellos restringen el alojamiento en una zona, también lo restringen para otros tipos de alojamientos, no solamente para el alojamiento turístico, lo restringen para otros tipos, para hotelero, etcétera. Tienen que decir, oye, pues no quiero crecer más aquí porque hay mucha presión de público turista, y quiero que este barrio pues conserve pues un aspecto más tradicional o más tal, y lo quiero llevar a otro punto de la ciudad, pues perfectamente. Lo que no se pueden hacer son prohibiciones sin justificación y sin fundamento. Cuando el PGOU y los ayuntamientos, Málaga, Granada u otros, y en España hay muchos casos, quieren desarrollar unas zonas y limitar otras, ya sea para un ámbito de alojamiento turístico, para un ámbito comercial, para un ámbito, por ejemplo, de que no quiero que en esta calle haya más bancos. Esto ha pasado alguna vez en algunas ciudades, que había calles que estaban poblando de oficinas bancarias y decía, pues esta calle parece... Bueno, pues también ellos pueden limitar en esa cuestión. Pero lo tienen que hacer con una justificación, con un fondo de interés general. Hay que explicar por qué se hace, hay que preparar un informe. No es algo complicado, pero hay que tener una fundamentación, ¿no? Y con esa fundamentación, cuando estas cuestiones lleguen al ámbito judicial, que en algunos casos pueden llegar porque algunos vecinos se pueden sentir, digamos, coartados en su derecho de tener una libertad de económica, pues el juez tendrá que decir, pues mire, usted tiene su libertad, pero es que la ciudad ha hecho esto con un interés general y lo ha fundamentado, por lo tanto, sí, pues está bien hecho, ¿no? Nosotros lo que le hemos dado a los ayuntamientos es la herramienta para que el ayuntamiento pueda definir su modelo de ciudad a través de la normativa, que es la única que tiene la ciudad, que es el plan de ordenación urbanística.
Centrándonos en Fitur, el año pasado llevaron ustedes una banda de cornetas y tambores, la del Rosario de Cádiz a Madrid. ¿Qué habrá este año? Porque siempre las comunidades, los países suelen dar una sorpresa, ¿no?
Pues el año pasado fue una sorpresa, Fran, y este año queremos que también lo sea, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que este año también la música y la gastronomía estarán muy presentes en nuestro aperitivo de Fitur, ¿no? Sabes que el día antes, justamente será el martes por la noche, en un lugar especialmente singular de Madrid, hacemos una presentación de nuestro destino. Va a ser una presentación a la altura de la dignidad que Andalucía tiene y de su representatividad en el turismo, y que va a centrarse pues en elementos que tienen que ver con nuestro acervo. Y nuestro acervo también es la gastronomía, y nuestro acervo también es la música, ¿no? Y bueno, lo quiero dejar ahí, si me permites.
No vamos a someterle a un tercer grado,
¿no? No, el año pasado yo creo que fue muy interesante ver cómo, yo recuerdo aquellas imágenes y la cara de sorpresa de la gente cuando vio salir de la boca del metro en Callao, en Sol. A los ciento y pico integrantes de la banda del Rosario de Cádiz. Y se formaron allí en la Plaza del Sol, en la Puerta del Sol, y subieron por Callao hacia arriba, ¿no? Bueno, la verdad es que eso fue impresionante y fue algo absolutamente sorpresivo, y con eso se logró ese efecto que queríamos, que el efecto guay, que se convirtiera en un elemento viral durante semanas, ¿no? Eso es lo que Andalucía está provocando. Ya no es una cuestión de expectación, yo creo que lo que provoca es ilusión. Y hemos conseguido darle ese pequeño cambio. No es un juego dialéctico de palabras, ¿no? Hemos pasado de la expectación a la ilusión. Yo creo que un efecto muy interesante que muchos andaluces me dicen, ¿no? Dice, yo me siento orgulloso de ser andaluz, porque estoy viendo de lo que somos capaces, ¿no? Y el turismo es una parte de toda esta ecuación, pero también en industria, también en empleo, también en sanidad, también en otras materias. Es decir, esta nueva Andalucía, esta nueva visión que Juanma Moreno implicó y impregnó al gobierno y a todo su consejo de gobierno, está siendo capaz de desarrollar, sobre todo, ilusión. Y eso contrasta muy bien con el optimismo que tiene de base, ¿no? De fábrica, que digo yo, el pueblo andaluz. El pueblo andaluz es un pueblo optimista, ¿no? Sí. Tiene que pasarle muy mal, muy mal, muy mal, para que estemos viéndolo negro, ¿eh? Siempre vemos la parte del vaso siempre medio lleno.
Una cosa así ya muy rápida, porque estamos en las 9:25. ¿Cómo va lo del vuelo directo entre China y Andalucía?
Pues bueno, como sabes, son negociaciones muy discretas las que tenemos siempre con las compañías. Nuestro reviaje a China fue un viaje que, en ese sentido, supuso un antes y un después, ¿no? Es verdad que nos estaba costando entrar en la compañía de Air China y también en China Eastern, que son las dos compañías que operan fundamentalmente en China. Y nos estaba costando entrar porque son compañías complicadas, pero conseguimos en esa reunión y con el apoyo del presidente poner encima de la mesa nuestro business case. El business case es nuestro, digamos, estudio económico en relación a cuáles son los argumentos que la compañía, es como un documento empático, cuáles son los documentos o las informaciones que la compañía debe saber de Andalucía, de su tráfico, del tipo de clientes, en este caso turistas, que mueve, para entender que es rentable para ellos establecer una línea aérea. Yo solamente voy a darle un dato. La compañía, en este caso Air China, tendría un coste aproximado de 100 millones de euros solamente con la instalación del vuelo directo, con independencia de la operación, del coste de operación. O sea, solamente el hecho de decidir...
establecerlo.
Entonces, claro, son decisiones muy, muy trascendentes. Y para eso quieren ellos saber que efectivamente tienen rentabilidad. Pues nosotros lo que le decimos es, si tú tienes chinos en Andalucía que están viniendo por otras vías diferentes y no vienen directos, ese negocio lo estás perdiendo. Si tú lo trajeras directamente, serían pues hasta 400.000, 500.000 chinos. En este caso eran 185.000 los que teníamos computados en ese momento. Y tú ahora traes cero, con lo cual tienes de un negocio de 180.000, tienes el 0%, ¿no? ¿Cómo es ese cliente? Pues mira, es un cliente que gasta mucho, que suele viajar en primera, es decir, un poco le abrimos los ojos para que ellos introduzcan ese business case dentro de sus prioridades en cuanto a estudio de nuevas rutas. Y estamos trabajando con ellos porque en sucesivas reuniones hay consultas, hay nuevas demandas de información, y eso nos hace estar optimistas. No sabemos el tiempo que va a durar.
Que van a tardar,
esto,
¿no?
Pero ahora mismo es un momento idóneo. ¿Por qué? Porque las compañías están comprando nuevos aviones. Antes de la pandemia se quedaron pendientes unos 40.000 aviones en contratos que se iban a incorporar a las aerolíneas en el mundo. La pandemia lo paró todo, pero después de la pandemia se ha reactivado todo esto, y esperamos que para el año 2035, 2040, se hayan comprado aproximadamente 45.000 nuevas aeronaves. Todo eso es un mercado nuevo para nuevos destinos. En Andalucía tenemos 6 aeropuertos, pero estamos compitiendo con otros destinos a nivel mundial para tener esos vuelos directos.
Pues esperaremos. Antes de de terminar, una noticia sobre la cotización de Telefónica que también interesa, Ana.
Pues el mercado ha reaccionado con un revés inicial a la noticia empresarial de este fin de semana, el cambio en la presidencia de Telefónica, y ha supuesto que la primera respuesta ha sido una apertura en el IBEX con significativos descensos, caída en las acciones de Telefónica en torno al 3%, un porcentaje que ahora con el paso de los minutos parece que se está
amortiguando, ¿no? Esto podía pasar, o va para arriba o va para abajo, ¿no? Cuando hay un cambio, ¿no?
Bueno, el mercado lo que hace es que anticipa la decisión que se ha tomado. La verdad es que no es la primera vez que esto ocurre, y hombre, cuando yo leí las argumentaciones que daba el gobierno de por qué este señor era elegido para presidente de Telefónica, pues a mí me parecían un poco espurias, porque claro, decir que cuando estuvo en Indra la acción subió de 3 a 18 no me parecía que fuera suficiente. Uh-huh. Esto no tiene nada que ver con estas cuestiones. El hecho de que se le contrate en esta compañía obedece a otras motivaciones que todos sabemos cuáles son y que nos coloca pues en la posición de un país más cerca de Venezuela que de los países occidentales en los que estamos. Yo creo que estas cosas hay que hacerlas con criterio. No se puede el gobierno gastar el dineral que se gastó para tener la posición en Telefónica y para tomar la decisión de cambiar y de poner a un presidente de Telefónica alineado con las tesis del gobierno. Esto es cuanto menos inoportuno.
Vaya la indemnización que se lleva Payet, ¿eh? 23 millones.
Bueno, pues,
oye, que lo cogiera, ¿no?
También se lo ha trabajado, ¿no?
Hombre, pero 23 millones.
Nosotros no cogemos esa indemnización nunca.
Ni nunca, 23 euros. Muchas gracias, Arturo Bernal. Mucha suerte en Madrid, en la semana de Fitur. Bueno, estaremos muy pendientes.
Vamos a sacar pecho de Andalucía y sobre todo a estar orgullosos de lo que hemos conseguido todos juntos, ¿eh? Todos juntos me refiero a todos los andaluces en estos años.
Con el consejero de Turismo y Acción Exterior hemos llegado a las 9:30. Ahora sigue Vigorra en Canal Sur Radio, noticias en Radio Andalucía Información.